Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color, voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón, porque ya se fue y me dejó solo y triste, sin compasión. Triste estoy porque ya se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón. Ella se me fue y me dejó solo y triste, sin compasión. Triste estoy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón.
Los Hooligans fue uno de los grupos pioneros del rock and roll mexicano en su primera época. Grabaron 4 discos para CBS, Columbia, hoy Sony, entre 1961 y 1963. Escuchamos con ellos la canción Adiós a Jamaica.
Las aves lucen de bello color, voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón, por eso a Jamaica le digo adiós, para olvidar este triste dolor. Mi corazón muy triste se encontró, porque la nena que más quiero me dejó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza un acompañamiento especial a los grupos indígenas asentados en esta zona. El suicidio es un acto que se consuma cada vez entre personas más jóvenes. Faltan brigadistas para combatir incendios en Jalisco. Y este miércoles no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León, y le reiteramos la bienvenida a este espacio a nuestro compañero Gonzalo Vela, que a partir de esta semana ya está trabajando con nosotros, así que en un momento más podrán escucharlo también. Y comenzamos con los detalles de la información. En la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, advierten que 4 de cada 10 indígenas consideran que no tienen las mismas oportunidades para emplearse que otros grupos sociales. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. México es un país de indígenas en el que más de 80% de su población tiene rasgos de alguna etnia. Sin embargo, este grupo prevalece como el más discriminado en el país. De ahí la indicación para que Carlos Fernando Martín Orozco, visitador adjunto regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realice un acompañamiento especial en las comunidades asentadas en esta región.
Casi hacemos marcaje personal, ¿no?
Tenemos una labor de acompañamiento a las comunidades y los pueblos originarios. Los acompañamos en toda su agenda, ¿no? Estamos siempre en todas sus presentes, en todas sus asambleas. Entonces, ahí sí llevamos una labor de carácter preventivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos sufren de un rezago histórico.
La discriminación racial continúa siendo un flagelo que divide la sociedad mexicana. Más del 40% de la población en México cree que la sociedad trata de forma desigual a las personas según la tonalidad de su piel. En ese sentido, es injerencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos garantizar la visibilidad de los derechos que posee cada grupo.
No hay derechos humanos diferentes, simplemente son grupos en estado de vulnerabilidad. En este caso, el convenio 169 de la OIT establece un catálogo de derechos que ya vienen también ahí en el artículo 2 de la Constitución. Es más amplio el convenio 169 de la OIT, donde se trata de visibilizar, ¿sí?, a todos los derechos que tienen estas personas.
En la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 advierten que uno de cada cuatro indígenas niega que haya igualdad para su grupo en planteles educativos o de salud, y uno de cada diez considera que la sociedad los discrimina por utilizar su propia lengua. Es un sector víctima de rezago en varios aspectos, comenta el entrevistado.
Estos grupos, este grupo en especial, los pueblos originarios, están en cierto grado de vulnerabilidad por el rezago histórico, económico, social que han vivido, ¿sí? O sea, durante mucho tiempo fueron excluidos y en su momento son objeto en muchas ocasiones de un trato discriminatorio, ¿sí?
Por más que el tiempo haya transcurrido, la discriminación es aún una práctica cotidiana y hasta a veces imperceptible, tanto para el que discrimina como el que es discriminado, lamentó el visitador, quien también reconoció que aún falta una ardua labor por realizar acciones pues que permitan que no continúe sucediendo esto. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. El suicidio es un acto que se consuma cada vez entre personas más jóvenes. Y faltan brigadistas para combatir incendios en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 5 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio y Atanasio. En 1858 fallece Valentín Gómez Farías, médico y político mexicano que se desempeñó como presidente de México y repitió el cargo en 5 ocasiones. Fue precursor del liberalismo al estallar la Guerra de Independencia, organizó y financió un batallón con el que combatió a los españoles. Nace el 14 de febrero de 1781. En 1957, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos, detona desde un dirigible la bomba atómica Hood de 74 kilotones. Será la explosión atómica más potente realizada por Estados Unidos en su propio territorio continental. En 2002, muere María Cristina Estela Marcela Jurado García, conocida artísticamente como Katy Jurado, actriz de cine, televisión y teatro mexicana. Alcanzó gran popularidad en su país en el marco de la llamada Época de Oro del cine mexicano, por su caracterización de villana y femme fatale en numerosos filmes mexicanos. Nace el 16 de enero de 1924.
We'll be right back.
mañana el dólar se compra 17 pesos con 90 centavos y se vende 18 pesos con 70 centavos. El euro se compra 20 pesos con 52 centavos y se vende 21 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33, solalada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Y bueno, en más información, las estimaciones mundiales indican que en 2020 las víctimas por suicidio podrían ascender a 1.5 millones anuales. Te escuchamos con los detalles de esta información y te reiteramos la bienvenida, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Muy buenos días. Gracias a ti y a la audiencia por escucharnos. Cerca de 1 millón de personas en el mundo mueren por suicidio cada año, 3.000 cada día y una cada 40 segundos. Lo que supera el número de muertes por homicidios y por guerras combinados. Una forma de dar a conocer que algo no marcha con normalidad y que en algunas ocasiones pareciera una forma de llamar la atención son fatalidades que desencadenan el suicidio. Nos explican Claudia Castillo y María de Jesús Hernández, psicólogas y promotoras de salud en el Centro Integral de Salud Mental de Colotlán.
Pues el suicidio, pues es el acto de quitarse la vida, ¿no? La propia persona, pero también tiene como un trasfondo, ¿no? Que sería pues una forma de comunicar que algo no anda bien, lo que pues bueno, desafortunadamente no siempre es posible detectar de manera oportuna, sí, pero es una manera de las personas de decir, hey, necesito ayuda.
No es nada más el simple acto de llamar la atención, ¿verdad? Es que realmente necesitan apoyo.
El suicidio es multifactorial y no hay una sola causa. En ocasiones son factores que tienen que ver con la enfermedad mental o dolores crónicos, los cuales orillan al individuo a pensar en dejar de sufrir. Además, pueden afectar a cualquier grupo de personas, no distingue sexo ni clases sociales, comenta Claudia Castillo.
Muchas personas pueden llegar a pensar en quitarse la vida por diferentes factores, o sea, no hay un factor único. No hay una causa única. Hay factor, bueno, el suicidio es multifactorial. ¿Qué puede intervenir? Pues bueno, los problemas sociales, por ejemplo, la pérdida del empleo, alguna catástrofe, no sé, un incendio en casa, la muerte de algún otro familiar, la violencia, el aislamiento, un abuso sexual, etcétera. Algunos factores familiares, que puede ser pues el abandono de la familia disfuncional.
En los últimos años, los suicidios en menores de edad han aumentado de manera considerable. La violencia en el hogar, el bullying e incluso las amistades con conductas suicidas pueden influir para que este se lleve a cabo, reitera María de Jesús Hernández.
En la infancia también les afecta bastante cuando hay separación o pérdida de un familiar. Cuando hay abuso físico o sexual, como comentaba aquí mi compañera Claudia, cuando tienen que ir a dar a hogares sustitutos o hay un hogar disfuncional también, cuando tienen una mala relación con los padres y la violencia dentro del hogar. En los adolescentes puede ser también el bullying, que hay muchísimo. Este fenómeno social también está como muy arraigado o está aumentando. También amigos con conducta suicida, sí es un factor que puede influir bastante.
Las expertas exhortan a la población a romper con el estigma y acudir con los psicólogos o psiquiatras cuando sea necesario, sin miedo a ser juzgados, ya que el suicidio es un problema de salud que definitivamente puede prevenirse.
Sisame, Colotlán no es un lugar para locos, como luego se escucha por allá afuera. Es un lugar donde se puede apoyar a cualquier persona que tenga un problema de salud mental. Hay que acudir, hay que pedir ayuda. no hay que dejar pasar tanto tiempo, porque mientras más rápido se pida apoyo y se atienda, el pronóstico es mucho mejor.
Pero pues bueno, yo los invito a que traten de quitar también ese estigma, esa etiqueta de los psicólogos y los psiquiatras, pensando que los psicólogos y los psiquiatras son para las personas, o acuden con ellos las personas que quieren estar bien, que quieren tener una vida feliz, que quieren tener una vida plena, que quieren disfrutar a su familia, que quieren disfrutar de todo lo que tienen a su alrededor. Para ellos son los psicólogos y los psiquiatras.
Quienes requieran de este tipo de atención podrán acudir al CISAME, ubicado en Lomas de la Cruz, calle Divina Providencia, número 10, en un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, o comunicarse al número de emergencia del Centro de Intervención en Crisis 01800-2274-747. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. El tema del suicidio tan delicado, tan complejo por todo lo que implica, pero prevenible, como acaba de señalarse en esta entrevista. Es por eso que resulta tan importante dejar de lado los prejuicios y empezar a prestar atención a todas aquellas señales que puede darnos una persona que está pasando por una situación difícil, sea del origen que sea, pero que pueda llevarla a considerar la posibilidad de un suicidio o a consumarlo.
Por supuesto, Ana Cristina, comentaban las psicólogas que la es como una enfermedad, cualquier otro tipo de enfermedad. Si nos duele la panza, pues tenemos que acudir al médico. Si nos quebramos un hueso, tenemos que acudir al médico. Exactamente así es nuestra salud mental. Tenemos que acudir con los expertos en este tema.
Por supuesto. E insisto, romper esos prejuicios, dejar de pensar que ir a CISAME es señal de que estás loco. Además, bueno, dicen que la locura hay que disfrutarla, ¿no? Así que los que la padecemos, pues sin preocuparnos y a disfrutarla. Gonzalo, te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos nuestro siguiente corte, pero antes quiero reiterarles la invitación para que inscriban a sus hijos a los talleres infantiles de verano. Las edades en las que pueden ser admitidos son entre 6 y 12 años. Las actividades tendrán lugar en el Centro Cultural Casa Hidalgo y aquí en Cunorte algunos días, en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Talleres que estarán ofertándose: biblioteca, dinámicas educativas, piñatas, invernadero, robots, escalada y rapel, pintura, manualidades Birraritari, cuentacuentos, inglés, primeros auxilios, expresión corporal, recorrido guiado, taekwondo, letras para volar y, por supuesto, también tendremos a los niños aquí en la radio. Les reitero, las actividades comienzan el día 12 y concluyen el 25 de este mes. A partir de ya pueden hacer las inscripciones y después tienen como fecha límite el día 12. Están invitados, el cupo es limitado, por lo que más vale darse prisa con esto de las inscripciones. Los teléfonos para más informes: 99-244-26. Hacemos nuestro siguiente corte, volvemos con los puntos sobre las IES.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
El Alzheimer protege contra el cáncer de pulmón. El Alzheimer aumenta el riesgo de desarrollar un glioblastoma, pero disminuye el de sufrir un cáncer de pulmón. Es lo que apunta un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y publicado en la revista Reportes Científicos. El estudio se ha encargado de analizar los procesos biológicos que subyacen en estas relaciones de comorbilidad, que puede ser directa o inversa. La comorbilidad está relacionada con el envejecimiento de la población, con el incremento de nuestra esperanza de vida, ya que da pie a que muchas personas lleguen a sufrir varias enfermedades de manera simultánea. Esta investigación ha analizado a fondo la relación que existe entre el Alzheimer y el glioblastoma, tomando como referencia datos de cáncer de pulmón. El análisis del glioblastoma, que tiene una comorbilidad directa con el Alzheimer y que además se origina en el órgano, nos ha permitido entender mejor las relaciones moleculares de comorbilidad entre Alzheimer y cáncer y eliminar sesgos tejido dependientes, subraya John Sánchez Valle, primer autor del trabajo. Los investigadores, tras trabajar sobre más de 1,000 muestras de pacientes con estas enfermedades, identificaron 198 genes con la fusión alterada de manera significativa en estas tres enfermedades, y 112 de ellos mostraban un patrón similar en Alzheimer, glioblastoma y el opuesto en cáncer de pulmón. Según confirman los autores del trabajo, la disminución mitocondrial juega un papel muy importante en el desarrollo del Alzheimer y asimismo podría influir en un incremento del riesgo de padecer tumores cerebrales en estos enfermos debido a la inflamación crónica del cerebro que sufren. Al mismo tiempo, según explican desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en una nota informativa, la disminución del aporte energético y la generación de especies reactivadas de oxígeno por la alteración de la función mitocondrial estarían a su vez relacionadas con la protección frente al cáncer de pulmón en pacientes de Alzheimer. ¿Por qué es importante este estudio? En otras razones, porque los resultados obtenidos podrían ayudarnos a buscar nuevos usos para medicamentos que ya existen, así como nuevas estrategias terapéuticas para tratar estas enfermedades basándonos en la información genómica específica de cada paciente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Buen miércoles para todos los radioescuchas.
Bueno, pues entremos en materia. ¿De qué nos hablas el día de hoy?
Hablaremos hoy de una pequeña pero importante diferencia entre dos palabras, clima y tiempo.
Sí, qué bueno.
Que en sí los individuos comunes, los que no nos dedicamos a cuestiones meteorológicas o físicas, no utilizamos las palabras indistintamente. Lo cierto es que en el significado hay una pequeña diferencia y es conveniente saberla. Según el diccionario de la Real Academia, el tiempo es el estado atmosférico.
Estado atmosférico.
O sea, ¿cómo está ahora? Está soleado, hay algunas nubes, tal temperatura, tanta humedad, vientos y demás. Ese es el tiempo. Y el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Exacto. Es decir, el clima es más amplio. Cuando hablamos del clima podemos decir las características que tiene la situación climatológica en Colotlán, pero no en este momento, sino en un periodo de tiempo mucho más amplio, ¿no? O durante todo el año.
Por ejemplo, Colotlán es de clima semiárido.
Puede ser.
Digo, por dar una...
Si es lo que le corresponde.
No, por poner un ejemplo, ¿Sí? No puedo decir que es de clima tropical, Colotlán, pero bueno.
No, para nada.
O decirlo de esa manera es ya referirnos al clima, tal
Así
cual.
Así es.
Y si yo digo, me encanta, ahorita está muy nublado, está lloviendo, y digo, me encanta este clima, ¿es incorrecto?
Sería incorrecto, según estos términos. Lo que pasa es que la palabra tiempo también tiene muchas definiciones. Entonces creo que a veces la cambiamos por clima para evitar cualquier tipo de confusión, ¿no?
Claro.
Si digo, me encanta el tiempo, puede prestarse para entender muchas cosas diferentes. Y clima da la impresión de que hay uno solo.
Exacto.
Sin embargo, decir que me encanta el clima de Colotlán es decir que me gusta desde el calor que hace en abril hasta el frío que hace en enero. Porque hablo de las características de una región en un periodo mucho más extenso de tiempo.
Pero sí puedo decir, me encanta el clima de mitad a fin de año de Colotlán.
Sí, podría ser, porque me refiero a las condiciones atmosféricas de un periodo en un lugar.
Claro,
puede
claro.
ser. Podría
Pero
ser.
Lo ideal sería, entonces, me encanta este tiempo.
Este tiempo.
Okay.
Sí, tendríamos que acostumbrarnos, no resulta tan simple.
No, es una cuestión de acostumbrarse, porque creo que naturalmente lo venimos expresando de manera incorrecta si nos metemos en estas precisiones.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Si queremos ser estrictamente correctos, sería clima para hablar de manera general sobre las condiciones
características de un lugar.
Exacto. Uh-huh. Y si hablamos de tiempo, es lo que está ocurriendo
ahora,
en este momento.
En este momento, así es.
Muy bien, pues con esto aprovecho para mandarle un saludo a Sara Anaya, una buena amiga que no recuerdo en qué parte del país, digo, en qué país está viviendo, pero justamente en una publicación que yo hacía en Facebook sobre un día lluvioso, ponía, me encanta este clima, y me dijo que lo correcto era decir tiempo. Así que le hice el encargo al maestro Leonardo Romero para que nos hiciera esta puntualización. Un saludo muy afectuoso para Sara. Y bueno, esta es la primera parte. ¿De qué otra cosa nos hablas?
De la expresión muy mexicana o muy americana, gentes.
Terminando con las gentes.
Ajá. Terminando con la letra S. Resulta que el diccionario panhispánico de Dudas explica que gente es un término no contable. Y uh-huh. sirve para referirse al colectivo. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice gente, se refiere a personas.
Ajá.
Porque es no contable y refiere a un colectivo, es decir, a un grupo uh-huh. de seres. Uh-huh. Pero especifica que en ciertas partes de América, y dice especialmente en México y varios países centroamericanos, se usa también gente como sinónimo de persona, uh-huh. de una persona uh-huh. o de un individuo.
Uh-huh.
Y en ese caso, entonces, se permitiría gentes cuando estoy hablando de varias personas.
Uh-huh.
Es decir, si yo digo, es gente muy amable, uh-huh. me puedo referir a un grupo de personas muy amplio.
Uh-huh.
Pero para los americanos, y en especial para los centroamericanos y mexicanos, gente puede referirse a un solo individuo.
Uh-huh.
Y en ese caso valdría la especificación, son gentes muy amables, para referirse a un conjunto de individuos.
En otros países, es como, como tendríamos que decirlo, o sea, en México, a ver, ya me enredé, hablar de gentes, son gentes muy...
Gente,
ajá.
así, sin la S, es un término que sirve para referirse a las sí. personas en general.
Sí.
En México y Centroamérica uh-huh. se utiliza
México
la palabra...
México y Centroamérica.
México ajá. y Centroamérica, ajá. así es. Gente puede significar un
Una
solo individuo.
Persona.
Y uh-huh. en ese caso sí valdría la precisión gentes cuando se refiere a más de una persona.
En estos casos.
En estos
México
casos.
Y Centroamérica sí se vale decir... gentes.
Gentes.
Pero si nos referimos a gente como tal, la gente viene muy cansada, se puede entender a varias personas.
A un colectivo de Ajá. personas, así es.
Ok. Y fuera de México y Centroamérica, lo normal es
gente.
Gente.
Sí, se puede entender incluso como equivocado escuchar el gentes.
Gentes,
en
sí.
muchos otros lugares.
Fíjate que a mí me parecía raro, creí que no estaba permitido, porque aunque lo escucho mucho aquí, creí que era incorrecto.
Sí, lo que pasa es que tenemos otras maneras de decirlo. Podemos decir, son personas muy amables.
Uh-huh.
Y ahí tenemos el
claro.
plural para referirse a muchos individuos sin necesidad de utilizar el gentes.
Uh-huh.
Lo recomendable es no utilizarlo.
El
y
gentes.
Quedarnos con el gente
Así.
Para hablar de un colectivo.
Exacto.
Y cuando son personas, bueno, mejor decirlo de otro modo, ¿no? Individuos,
uh-huh.
personas, no sé, depende de cómo uno lo quiera decir, ¿no? Pero hacer esa diferencia. Es preferible usar el gente, porque no en cualquier parte del mundo de uh-huh. habla hispana se considera correcto el gentes.
Exactamente. Está tratando de encontrar algún ejemplo similar de cómo nos expresamos, agregando una S al final y que es incorrecto, ¿no? A veces lo hacemos de broma, pero hay personas que lo hacen en serio.
Que lo tienen incorporado.
Como el escuchaste.
Sí, bueno, ¿no? Eso tiene que ver con los verbos, uh-huh. no con un sustantivo como gente,
sí,
pero
sí, sí,
agregar la S
la
al final.
La costumbre, sí.
O la N, levántense.
Sí.
Por ejemplo, bueno, podemos hablar, retomar ese tema
sí.
algún otro día aquí en este espacio.
Así es. Muy bien, solo por un ejemplo del agregado de la S, pero sí, en efecto, hay sustantivos, hay verbos y ya es otro tema.
Así es.
Muy bien, Leo, ¿y el mexicanismo que tienes preparado para esta semana es?
Un mexicanismo nuevo, incorporado uh-huh. hace pocos días en el diccionario del español en México,
uh-huh.
y es la palabra chairo.
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 Con I, así
con
normal.
Con I normal,
Ajá.
así es. ¿Y quién es un chairo?
Ah, es...
Es una persona,
es
un tipo de persona, es alguien, así es.
Ajá.
El chairo es el que defiende causas sociales y políticas en contra de ideologías de derecha, pero al que se le atribuye falta de compromiso con esas ideas que dice defender. Pongámoslo, por ejemplo, alguien que se presenta en una manifestación contra, generalmente contra cuestiones de la derecha, hablando en términos políticos, pero luego se olvida de seguir todos los predicamentos y por lo que se protestó y vuelve a sus rutinas normales.
Entonces, es en el momento.
Es alguien que en el momento
ya está, pero
le falta compromiso verdadero con las causas que dice promulgar. Ese es un chairo. Y también es una persona que se autosatisface con sus actitudes.
Ah, caray.
O sea que le gusta mucho lo que hace, ¿no?
Egocéntrica es, podría ser, arrogante, sí. ¿Cuál sería?
Podría ser arrogante, pero el arrogante trata de demostrarlo y a lo mejor el chairo se conforma para sí mismo, ¿no? Con lo que está haciendo. Pero es alguien que está muy conforme con sus actitudes y que además promueve ciertas actitudes contra la derecha política sobre todo, pero que le falta verdadero compromiso con esas ideas que está tratando. Mucha gente que se ve por ahí.
Como dicen, de dientes para afuera.
Así es, un poco de esa manera. Ese es un chairo. Un nuevo mexicanismo incorporado en el diccionario del español de México, del Colegio de México.
¿Qué tal, chairo? Muy bien, Leo.
Una nueva palabra.
Exacto, yo no la conocía, menos el significado, ¿no?
Así es, pero posiblemente la empecemos a escuchar con un poco de frecuencia, ¿no?
Sobre todo en los informativos, ¿no? Ahí es donde, digo, o en los medios de comunicación cuando se hace referencia precisamente a ciertas situaciones.
Sí, sobre todo en el contexto político es posible que esta palabra empiece a aparecer.
Muy bien. Saludamos a Mario Arteaga Pachena, Junior Martínez, a Amuel de Santiago, o Jamuel, no sé cómo se pronuncie, a Robert Sánchez, que le dieron me gusta a nuestra publicación. Y Artemio Wizard dice, la palabra tiempo es tan polémica como la palabra tiempo es tan, tan polisémica como la de tiempo. Así que es la intención del hablante la que se considera para comunicar.
Sí, estoy de acuerdo. La intención del hablante sí, pero si queremos ser muy precisos con el lenguaje, la palabra tiempo no tiene el mismo significado que clima. Que los hablantes luego las pongamos como sinónimo, es algo que se vuelve habitual. Muchas veces así lo creemos los hablantes, pero siendo muy específicos, sí hay una diferencia de significado. Obviamente la palabra tiempo tiene muchos otros significados que nada tienen que ver con el clima. Haciendo una búsqueda rápida en el diccionario, la palabra tiempo tiene 18 significados diferentes. Entonces, como dice la persona que nos está viendo en este momento, es un término polisémico, es decir, que tiene muchos significados.
Sí.
Uno relacionado con el clima, muchos otros que nada tienen que ver con esa situación. Ejemplo, duración de las cosas sujetas a mudanza, es una magnitud física, parte de la secuencia de sucesos, es una época durante la cual se vive o sucede algo, etcétera. Muchas otras definiciones.
Muy bien. Ok, Diego, ¿me estás indicando algo? Es que no te entiendo, si me dices, por favor. Tengo problemas yo con el video de Facebook.
¿En el DF?
Ajá, pásale para que nos digas en el micrófono. Vente, acá te presto mi micrófono, porque la gente te va a escuchar mejor.
En el DF la palabra chairo es como si fuera menso. Es como decirle a alguien, estás bien chairo, sería igual a estás bien menso o tonto, por algo así pues similar.
Ah, ok. Lo que pasa es que no le entendía. Mejor que venga y nos diga. Pues ahí está, otro significado. No la conocía.
Un uso local, ¿no?
Exacto.
Y yo me preguntaría a propósito de la definición de chairo que dimos hoy, si alguien que se manifiesta pero que luego no es consecuente con sus actos, si no es alguien que realmente no está del todo coherente, ¿no? De su cabeza.
Exacto.
Que realmente no sigue las ideas que trata de promulgar hacia los demás, ¿no?
Así es.
Entonces sí, está muy interesante que los hablantes tengan otros significados.
Por supuesto.
Distintos al que acabamos de comentar.
Exactamente. Bueno, pues en el DF los chairos son mensos.
Los chairos son mensos.
Según un originario que tenemos de allá del DF.
Eso es lo mejor, que los hablantes nos digan cómo interpretan las palabras.
Exactamente. Fíjate que yo quiero enviarle un saludo especial a Artemio Huizar porque siempre aporta en esta sección. No es el único, pero bueno, hoy ese es el que se ha comunicado. A mí me aparece como interrumpido el video en Facebook. No sé si es un problema de nuestra red o qué, pero bueno. De cualquier manera le agradecemos, espero que también nos esté escuchando por la frecuencia de Radio Universidad 104.7 y agradecerte a ti, Leo. Creo que hay una llamada con algún otro comentario, pero no sé si alcanzamos, si es al respecto. A ver, parece que ahí viene Lupita ya para aprovechar y darle salida, ¿no? De una vez, a ver, Lupita, nos llaman para hablar, más bien para aportar algo a esta sección.
Así es, se comunica con nosotros la maestra Yolanda Márquez para dejarle un saludo al maestro Leonardo Romero y a todos quienes conformamos este equipo de trabajo. Y ella dice que otra frase que pudiera ser considerada un mexicanismo es llamarada de petate, que ella cree que ese también es una palabra pues que pudiera ser considerada dentro de esta sección que comenta el maestro Leonardo Romero.
Con mucho gusto. En algunas ocasiones hemos hablado de palabras, mexicanismo, es decir, de palabras comunes y cómo luego pasan a formar parte de una frase y se transforman en, ¿cómo decirlo?, frases típicas de los mexicanos, ¿no? Tal vez esta expresión pueda ser incluido. Con mucho gusto le vamos a dar seguimiento a la solicitud de nuestra Radio Escucha.
Muy bien, pues muchas gracias y saludos para la maestra Yolanda Márquez. Leo, muchas gracias y la invitación para Acústica Global hoy, te escuchamos.
7:00 p.m, aquí en el 104.7, Rock Sudamericano.
Muy bien, con el maestro Leonardo Romero. Muchas gracias, amigos de Facebook, y nos vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos con la información. Faltan brigadistas para combatir incendios en Jalisco. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. De registrarse incendios simultáneos en Jalisco de la magnitud con el que se combatió el de la Sierra de San Martín de Bolaños, el cuerpo de brigadistas activos en la Comisión Nacional Forestal sería insuficiente, reconoció José Manuel Jasso, director general de la CONAFOR en la entidad.
Pues el suicidio, pues es el acto de quitarse la vida.
Calculamos alrededor de 1.500 elementos que combatieron este año. Obviamente usted preguntará si es suficiente. Claro que no es suficiente. Se desbordó este año los incendios y con 1.500 elementos pues era muy difícil que controláramos inmediatamente. Sin embargo, no se dejó de atender un solo incendio forestal aquí en el estado.
Los 1.500 elementos contratados por la CONAFOR y distribuidos en el territorio jalisciense poseen la capacitación y equipamiento requerido. Aún así, la cantidad de incidentes registrados tan solo este año y las condiciones que presentaron los mismos refrendan la urgencia de invertir más en este rubro, comenta el entrevistado.
Nosotros en CONAFOR tenemos brigadas especializadas, equipadas, entrenadas, capacitadas, que no tienen ningún problema de suministro ni de equipo, ni tampoco de viáticos ni de gasolina. Todo CONAFOR tiene los recursos suficientes. Obviamente, con estas brigadas, pues no vamos a combatir todos los incendios a nivel estado. Por eso se hacen convenios con el gobierno del estado para que el gobierno del estado también tenga brigadas que combaten, también están equipadas y con todos los elementos y recursos para que lo hagan.
en lo que a equipamiento y recurso para dotar de las herramientas requeridas a los brigadistas, por lo menos en la Comisión Nacional Forestal no tienen problemas, además de que reciben la cooperación de los municipios como está establecido en sus reglamentos, comenta el ingeniero.
Tenemos otras brigadas de los municipios que son apoyados por CONAFOR, donde les damos recursos, donde les damos los sueldos de estas personas y herramientas, para que el municipio pueda poner a las gentes y nosotros le damos la capacitación. O sea que estas brigadas CONAFOR municipio son equipadas, capacitadas y pagadas. Y el municipio solamente pone su traslado, su movimiento de personal y a las personas que van a combatir.
Las características de los incidentes que en las últimas décadas se han registrado en la entidad revelan la necesidad de capacitar y contratar más brigadistas. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La Universidad de Guadalajara, a través de sus centros universitarios de Lagos y Los Altos, manifestó su rechazo a la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros de altura, porque quedó demostrado a lo largo de los años que el objetivo único del proyecto es trasvasar agua a Guanajuato, esto con información del portal electrónico Diario NTR. El colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes firmó un convenio de colaboración con Tamazula de Gordiano, Tuxpan y Jilotlán para capacitar a su personal y evaluar a sus indicadores de transparencia. Con este acuerdo, suman 22 municipios de Jalisco que han aceptado someterse a la medición del colectivo, esto con información de Señal Informativa Guadalajara.
Señal Nacional.
Veracruz, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas son estados extremadamente peligrosos para los periodistas ante la corrupción, impunidad y delincuencia organizada que hay en México, muestra el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. La CNDH ubica a las mismas cuatro entidades de las seis que concentran el mayor número de homicidios de periodistas, esto con información del portal electrónico El Informador. Varias organizaciones exigieron a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación preliminar sobre la situación en el norte de México, donde los actos de tortura, los asesinatos y los secuestros forman parte del día a día desde hace una década, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos se disparó tras el lanzamiento de prueba de un misil internacional por parte de Corea y el posterior cambio de armas de ambos países, además de ejercicios militares en Washington, esto con información del portal electrónico El Universal. Las autoridades de Venezuela lanzaron una operación de búsqueda y rescate para intentar ubicar una avioneta siniestrada en el mar con 9 personas a bordo. La aeronave volaba desde la isla de Margarita, en el norte del país, hacia el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, esto con información del portal electrónico La BBC Mundo.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Quiero recordarles que el día de mañana Es quincena para trabajar con el ayuntamiento en el diálogo comunitario. Estarán aquí a partir de las 9 de la mañana para poder charlar sobre el tema del ruido. Así que cualquier duda, comentario, sugerencia, denuncia ciudadana, lo que corresponda, les invitamos para que participen y podamos todos formar parte de este diálogo comunitario en el que Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán es simplemente un intermediario entre ciudadanos y autoridades municipales. Recordarles también que pueden inscribir ya a sus pequeños en los talleres infantiles de verano. Comienzan el día 12, estamos a tiempo para que los inscriban, sobre todo porque hay cupo limitado. Mayores informes en el 99244426. Que pasen un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.